No, la migración a
Sí,
Brasil,
sí.
que realmente es todo un capítulo, ¿no? Dentro de la migración, ¿no? La
Claro.
migración española a América, pues tiene unas características diferentes en cada país, ¿no? Evidentemente, el país con mayor número de emigrantes fue Argentina, en general todo el Río de la Plata. México tuvo menos emigración, Cuba, lógicamente, mucha, porque había sido colonia española hasta 1898. Hablamos del periodo de la emigración en masa, que abarca desde finales del 19 a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y uno de los destinos prioritarios, pues, fue Brasil. Brasil, por ese factor de atracción que tenía, aunque el idioma era portugués, pero bueno, era relativamente fácil de entender. En el caso de los gallegos, facilísimo, porque era muy similar al portugués. Y entonces, desde el primer momento, Brasil fue un destino de los emigrantes españoles. Bien es cierto que, en fin, ya que estamos aquí en el Centro de Estudios Brasileños, es verdad que tenía mala fama. Brasil tuvo muy mala fama la emigración en Europa. Hubo campañas contra la emigración a Brasil y, de hecho, hubo una norma, un decreto en el año 1910 que prohibía la emigración de españoles al Brasil, ¿no? No por el país en sí, sino por la explotación a que eran sometidos por los hacendados y demás, ¿no? Esto fue fruto de precisamente de lo que estaba comentando Blanca, de los anteriores viajes de estos inspectores de la migración, como Gamboa o Díaz Barea, pues que habían explicado un poco las condiciones en que trabajaban los emigrantes españoles en las fazendas, que eran bastante, vamos a decir, insalubres por un lado y de cierta explotación, ¿no? En cuanto a los salarios y demás. Sin embargo, eso era paralelo a una política de Estado de atracción de los emigrantes y lo que hablábamos también antes de entrar aquí, pues de la hospedería y de una cierta labor de acogida de los emigrantes muy loable, ¿no? Pero que era, ya digo, paralela a ese trabajo en las haciendas. Entonces, dentro de toda esta emigración al Brasil, ¿no? Que ya digo, básicamente iba destinada a las haciendas y además del Estado de Sao Paulo, el 90% de los emigrantes españoles entraron por el puerto de Santos y se quedaron en Sao Paulo y algunos en Río de Janeiro. Pues, bueno, estas imágenes, todas estas imágenes, pues, como decía Blanca, pues son de las que hemos investigado para documentar primero Pasajeros de Tercera Clase, que es el libro que recoge todas estas memorias de los inspectores de la emigración. Estas en concreto, pues, son imágenes de la Isla de Flores, que es donde se acogía a los emigrantes en el caso de Brasil, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes de inspectores de la emigración. Con los colonos, en este caso, pues es un trabajador español arrastrando un rastrillo en una hacienda cafetera. Esta es otra foto de un colono español que se ha instalado en una casa. En fin, entonces, dentro de todo este marco migratorio, pues vimos que había una memoria de viaje que se salía de lo normal. Entonces, era ese un viaje al Brasil de Leopoldo Duzóvil. Duzóvil es uno de los inspectores de migración. Él era militar de carrera, de cierta formación para lo habitual en la época, había sido también tenía estudios de ingeniería, de hecho tuvo premios por sus trabajos de ingeniería de fortificación y escribía bastante bien. Y entonces él había hecho el viaje al Brasil a ver la situación de los trabajadores en la construcción del ferrocarril, que ahora veremos, entre 1900, finales de 1912 y 1913, pero el libro no lo escribe o la memoria no la pule hasta unos años después. De hecho, no se publica hasta 1915, porque claro, entre 1914 y 1918 hay un parón en la emigración derivado, lógicamente, de la Guerra Mundial. Entonces, en ese ínterin, en ese descanso de sus viajes, Duzóvil escribe dos libros. Uno es La tutela del migrante español, que es una especie de resumen de esa labor tutelar que quiere el Consejo Superior de la Emigración dirigir al emigrante español, y Un viaje al Brasil, que se publica en el Boletín del Consejo Superior. Entonces, esta memoria, que es lo que comentábamos, se salía un poco del contenido de ese libro, que iba más enfocado, como su propio nombre indica, a la tutela de los pasajeros de tercera clase que iban en los buques, ¿no? Entonces, esta sería la primera parte de contextualizar. La segunda parte es ya la propia. Paralelo a todo esto, habría que decir que, además de esa emigración, estamos en unos años en donde la explotación del caucho es algo realmente una fiebre. Lo es, y se ha escrito, bueno, en el libro hablamos mucho de la literatura que ha habido sobre eso, fue en el Congo, son los años primeros del 1900 y finales del 19 del Estado Libre del Congo, de la salvajada, quizá uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad, lo que se cometió en el Estado Libre del Congo, que era propiedad personal de Leopoldo de Bélgica. Y casi del mismo calibre de crueldad y de salvajismo fueron los crímenes del Putumayo en Perú, también con la explotación del caucho. La construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré es consecuencia de todo esto. Era buscar una salida al Amazonas para el caucho que se explotaba en la zona de Perú, más de Perú-Bolivia. Pero como era muy difícil trasladarlo, cruzar los Andes hasta el Océano Pacífico, pues decidieron que era mejor llevarla, primero una línea férrea, que no tenía más de 100 y pico kilómetros, 300 kilómetros, o sea, no era mucha distancia, pero permitía conectar con la vía fluvial para llevar el caucho. La paradoja de todo esto es que cuando llega Duzovil, la explotación del caucho ya se ha acabado y el ferrocarril Madeira-Mamoré dejó de tener sentido ya en 1912 porque había empezado la explotación del caucho en Ceilán, en Malasia, en las colonias británicas y ya no tuvo sentido hacerlo, encima de tantas muertes que se llevó.